Yo sé por experiencia, porque yo lo he vivido. Este proceso yo lo he vivido. Y no solamente en España.
Bueno.
Y esto tiene paso.
Bueno, vamos a empezar. Bien, tema 4, oferta y demanda de dinero. Pero bueno, al menos como mínimo, estas asignaturas te dan herramientas de juicio y de saber un poquitín las cosas, y luego tú aplicar. Yo, por ejemplo, un préstamo siempre es hipotético, que sea más caro. Sé lo que voy a pagar cada mes y no va a llegar a otros. ¿Vale? Porque como no tengo tiempo de dedicarme a ir mirando el Euribor cómo está y todo esto, pues oye, y a bolsa ni poco.
Está, me lo
bien, empecemos. Mercado de dinero. Bueno, primero vamos a analizar la oferta y luego vamos a analizar la demanda. Oferta, pues la marca el Banco Central Europeo, porque estamos en la zona euro, varios países, varios estados y una sola moneda, que es el euro. Entonces, todo se articula con el sistema europeo de bancos centrales, que lo forman el Banco Central Europeo, los bancos centrales de todos los Estados miembros de la UE, tengan el euro o no. Y el eurosistema, o sea, el sistema que rige y ordena el euro, sí que está constituido exclusivamente por los bancos centrales, que forman parte del eurosistema, del euro. ¿De acuerdo? Lo que ya hemos comentado en otras ocasiones, el objetivo del eurosistema, el básico, es mantener la estabilidad de precios, inflación interior, pero próxima al 2%, porque se considera que es bueno que haya cierta inflación porque implica crecimiento. Si nos quedamos en cero, pues tendremos esta inflación y acabaremos como Japón. ¿De acuerdo? Bien. Esto muy rápido porque no tiene mucha historia, ¿eh? Entonces, instrumentos de política monetaria del eurosistema, pues hay las operaciones de mercado abierto, que básicamente pues hay varias, las de a corto plazo, las de financiación a plazo más largo, pues bueno, pues las que da 3 meses a los bancos, etcétera, ¿eh? En estos momentos se está dando, y luego pues algunas otras operaciones. Facilidades permanentes, que esto es a un día solo, y bueno, y hay 3 tipos de interés oficial del Banco Central Europeo. Tipo oficial o central, que son para las operaciones principales de financiación, serían estas de aquí. El tipo de red de descuento, que es las operaciones a un día. Y luego la facilidad de depósito, que es otro tipo de tipo de interés. Bien, tipos de interés del mercado. Pues está el EONIA, que es a un día, el Euribor, que tiene diferentes plazos hasta 12 meses. Y luego también las remuneraciones de las reservas que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. También se remuneran a un determinado tipo de euro. Bien, funciones del Banco de España y actuaciones de política monetaria quedan bien definidas aquí, me voy a ahorrar cualquier otro tipo de comentarios. Vamos a ver. Bien. Como ya conocemos, de introducción a la macro, el modelo teórico siempre se basa en un balance. Lo que pasa es que los pasivos y activos pues cambian de perspectiva. Los activos son en qué tiene el Banco Central pues aplicados sus recursos, y los pasivos pues de dónde saca los recursos. Fijaros que pasivo es, esto sería base monetaria, efectivos en poder del público y los activos de caja del sistema bancario, que hay de los tipos de reservas obligatorias y de reservas voluntarias. Bueno, y esto de aquí, que ya lo hemos visto, que esto era lo que no era base, que no formaba parte de la parte monetaria. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tiene una
nos faltaría la parte, que hemos visto en la introducción a macroeconomía. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora en estos momentos no tiene tanto sentido, pero porque es un pasivo elegido en el poder del público, acordaros que antes los billetes ponían el Banco de España para pagar al portador tantas listas. Ponía el mismo billete, es como una redundancia, pero bueno, porque es una expresión incluso ya escrita, blanco sobre negro, de que es un pasivo del Banco Central.
Esto tiene su origen en que también había una correspondencia con paridad oro, bueno, toda una historia.
Históricamente esto tenía que ver, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Bueno, una crisis que lo hizo saltar el patrón oro, el Giscard d'Estaing, en Francia, cuando se dio cuenta de que el patrón oro, o sea, la paridad oro-dólar, estaba el dólar muy sobrevalorado y empezó a cambiar dólares por oro. Por lo tanto, el dólar se tiró para abajo. ¿De acuerdo? Bien, partidas de balance del eurosistema que hemos visto en el balance anterior, pues hay aquí varias partidas, me lo salto porque no tiene más importancia o más dificultad, excepto
la ecuación fundamental para la base monetaria, que es igual a efectivo más reservas.
Esto es las reservas obligatorias y voluntarias. Y esto es igual a esto es el pasivo y esto es la parte del activo. ¿De acuerdo? Tiene más historia. Bien. El balance de la banca comercial de alguna manera es un poco el reverso del balance del
Banco Central.
Acordaros que pasivos son depósitos a la vista y aquí el pasivo era no el dinero depositado, sino para el Banco Central era el líquido.
¿De
acuerdo? También ya lo hemos visto, el tema este del balance tampoco tiene mucha más historia.
Entonces, los recursos que capta de sus clientes son pasivos, más créditos a los bancos comerciales del banco emisor, más aquí otros créditos que también hay.
Acordaros, no sé, cuando, por ejemplo, el Banco de Sabadell me parece que tiene un desfase entre activos y pasivos de 11.000 millones, no de euros. Es una burrada. Creo que son 11.000 millones de euros
o 20.000 millones de euros. Eso lo tiene que cubrir de alguna manera. O en recursos propios, le faltaría los recursos propios del banco, o sea, de acciones,
o en financiación externa. ¿De acuerdo? Porque hay muchos bancos, este es el gran problema de la banca española, que tienen menos de aquí que activos, sobre todo crédito al sector inmobiliario.
Bueno, es porque tienen morosidad, creo que borrar el crédito.
Pero no, perdona, si tienes más activos que pasivos, la parte que te falta es capital propio. Por lo tanto, todo el cuento este que te decía, que las preferentes le obligaban.
Lamentablemente, siempre tiene que ser lo mismo en un lado que en otro balance. Si en el activo falla, es porque te han dado créditos malos.
Sí. Pero tú lo tienes que cubrir con algo de aquí. O con ampliación externa, o con ampliación de capital, o con recursos propios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, está claro. O sea, eso hay que financiarlo. Entonces, ¿en qué se aplican? Pues en activos rentables, que serían pues activos sobre el sector privado, sobre el sector público y sobre el sector exterior. Y los activos, y luego estarían los activos de caja, que son las reservas obligatorias, que esto es lo que pone el Banco Comercial en el Banco Central Europeo. Que lo que están haciendo ahora, le deja dinero y lo vuelve a depositar a su vez en el Banco Central.
Para equilibrar sus balances, lo que están haciendo los bancos españoles, muchos
tipos. O sea, en vez de dar crédito.
O comprar deuda del Estado.
Bueno, sí. No, pero esto sería activo sobre el sector público. Pero parte importante de esto está aquí. Porque no se fía ya ni de esto.
Tiene que tener una determinada calidad, entonces
aunque esto se remunere al 2 y esto le cuesta al 6, pero sí equilibra su balance. Fijaros que está jugando con estos dos partidos. Esto está saliendo cada día en prensa. ¿De acuerdo? Fijaros que con esto se explican muchas cosas, ¿eh? Con un balance así sencillito no te falta más historias.
Al final, ¿de acuerdo? Y como tú dices, al final esto hay que cuadrarlo.
Si tú has dado más activos que ahorro tenías, pues has tenido que ir al exterior a financiarlo, pero con vencimientos de 2-3 años ahora has vencido y ahora tenemos los problemas de financiación. Porque esto hay una morosidad, además es que lo tienes concedido. Y el problema es que como tienes morosidad, no te refinancian esa falta de ahorro nacional que no cubre todo el préstamo que se ha dado. Y además en activos sobrevalorados, o sea, el banco malo, ¿no?
Bien, vamos a continuar. Esto queda claro, este balance y todo, este es el concepto básico. Bueno, oferta monetaria, entonces, ¿cómo se estructura la oferta monetaria? Bueno, pues veámosla un poquitín con detalle.
Estos serían los préstamos, entonces, los pasivos, pues es, o sea, la financiación del famoso, del crédito general, pues es, se accedía el efectivo en manos del público, más depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo. ¿De acuerdo?
Fijaros que aquí hay una serie de cosas que están fuera de este balance,
que inyecta cosas a la economía.
Está fuera la reconversión, porque no es base monetaria, de preferentes en acciones, esto es a recursos propios, pero no es a esto de aquí. ¿De acuerdo?
Con lo cual también nos explico un poco, es que no llega al sector privado. Bueno, ¿cómo quieres que llegue si no estás jugando con estas partidas?
Todo lo que se está intentando ahora, ¿no?
Y entonces, ¿cómo funcionan estas partidas y las relaciones que hay? Bueno, pues, por definición, la oferta de dinero es igual al efectivo más depósitos, o sea, todo el pasivo del sistema monetario. La base monetaria es, por definición también, el efectivo más las reservas. ¿De acuerdo? Que las reservas estaban en otro lado, ¿eh? Este es el pasivo global. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es que las reservas es la otra parte que en teoría pues va contra capital social de los bancos, ¿no? Si ya hacemos el balance completo, ¿de acuerdo? Entonces, si dividimos uno entre otro, oferta monetaria partido por base monetaria, y luego dividimos por depósitos, arriba y abajo, pues nos sale esta expresión de aquí. Que la oferta monetaria es igual a la base monetaria por el multiplicador monetario, caso PM, que el multiplicador monetario es igual a B más 1, es en mi introducción expresada o alfa,
aquí es B, pues B,
¿de acuerdo? Más Rho más E, donde Rho es las...
vamos a verlo en el anterior...
Fijaros que RR son las reservas obligatorias, o sea, el coeficiente de tasa que aplica el Banco Central, más las reservas voluntarias. Entonces, el coeficiente de tasa es Rho y E son las reservas voluntarias. Son los dos factores que componen el multiplicador monetario, donde Rho más E es menor que 1 y por lo tanto el multiplicador monetario, pues si esto es menor que 1, esto también es menor que 1, y aquí hay un 1, pues eso. ¿De acuerdo?
Bien.
Por lo tanto el resultado será mayor que 1, por lo tanto es un multiplicador. Nombres, coeficiente de caja, bueno, instrumentos de política monetaria, coeficiente de caja, la compraventa de deuda en mercado abierto, tipo de facilidad permanente de crédito, tipo de redescuento, créditos a bancos comerciales y restricciones de crédito. ¿De acuerdo?
Bien. Variables y parámetros fuera de control de las autoridades monetarias, las reservas internacionales.
La relación efectiva depósitos, esta vez.
Esto dependerá, pues bueno, de la gente, ¿de acuerdo? Entonces, viene influida por varias cosas, por usos y costumbres del país, uso de tarjetas de crédito, contra más tarjeta de crédito, mayor uso, ¿no? Por lo tanto, menos efectivo y más depósitos. Claro, es que en su momento, en los años 80, las entidades financieras regalaban, impulsaban, te las enviaban por correo las tarjetas de crédito, porque realmente interesa. El tiempo de dinero está en la cuenta corriente, o sea, en el banco y no lo tienes, ¿no?
Y además aquí te da el 0% la cuenta corriente.
Recuerdo, ¿vale? Y luego relación consumo-renta y otros factores. Hay un principio que se considera, pues, básico, sobre todo en temas relacionados también con gestión de tesorería, que es el tema de la preferencia por la liquidez, ¿eh? Luego, la relación tampoco es controlable, la relación entre reservas voluntarias y depósitos, que esto va a depender del tipo de interés y del tipo de red de descuento. Con lo cual, si sube el tipo de interés, mayor coste de oportunidad de mantener el dinero en el Banco Central Europeo, a menos que tenga yo destrozado el balance sobre esto. Claro, si el tipo de interés sube, a mí no me interesará mantener parte del dinero de los depósitos, yo banco, en el Banco Central, porque me remuneran, porque si sube el tipo de interés, me saldrá más a cuenta y además negocio dando más créditos, porque como los créditos que yo doy es sobre el diferencial, sobre el tipo base, si sube el tipo base, pues más movimiento voy a tener. ¿De acuerdo? Y al revés, o sea, se considera, en resumen, que la relación entre el tipo oficial de interés es negativa, mientras que el tipo de redescuento, el tipo al que presta el Banco Central, es mayor que cero. ¿De acuerdo? Ahí está, doble relación. ¿De acuerdo? Este es el tipo de interés general y este es el tipo de redescuento, que es el tipo al que presta el Banco Central a los bancos. ¿De acuerdo? Y luego el otro es el saldo de la cuenta del Tesoro, que tampoco, esto no es controlable. Acordaros que el saldo de la cuenta del Tesoro, esto formaba parte de la base no monetaria del Banco Central. Como vimos en introducción a macro. ¿Hará un curso o hará media hora? Bien, ¿cómo se crea el dinero bancario? Fijaros que aquí es una aproximación, no tanto con incrementos, sino ya con diferenciales. Pero bueno, tampoco tiene más historia y me lo salto, ¿eh? Tampoco, pues, no, creo yo que no tiene mucha historia.
¿Es lo mismo que hemos visto?
Lo único que aquí ya utilizamos un lenguaje más, bueno, pues de diferenciales, ¿de acuerdo? O sea, que, por ejemplo, pues que tengo que, si la base monetaria varía, pues puede ser por un aumento del efectivo o por un aumento de los depósitos. Entonces, la variación del efectivo con respecto al depósito es B, que se mantiene constante. Y entonces, la variación de la base va a ser igual a B diferencial de D, ¿vale? Más diferencial de D. No tienen absolutamente más historia. Igual a
¿Y esto de la variación del efectivo respecto a los depósitos?
Sí.
¿Que son la constante? ¿Esto está en el
Es un supósito que se hace en este modelo?
Lo digo porque es que,
y de alguna manera, a mí depende de la marcha de la economía, o sea, si tú
conceptualmente, a mí me parece.
Esto es la razón transacción.
Que los depósitos pueden aumentar indefinidamente, mientras que el efectivo que pueda tener la gente aumenta en menor proporción, porque la gente normalmente tenemos un depósito para comprar efectivo.
Sí, pero de alguna manera, si no aumenta el efectivo tampoco puede aumentar el depósito, porque el depósito se alimenta de los ingresos de efectivo que hay.
Y luego se transforma en
los depósitos, la nómina nuestra viene en la transferencia, nunca es
perfecto.
O sea, los depósitos se pueden incrementar indefinidamente sin ver un solo punto.
Sí, pero se supone que tú luego, para comer, para todo, pues sacas de tu cuenta corriente o bien ya pagas vía transferencia. O sea, para que el uso del efectivo ha bajado, o sea, va bajando, es un tema más cultural. A menos que trabajes en negro o vas a Italia y las colas de los peajes de la autopista para pagar con tarjetas, vamos, casi pasa solo. Todo el mundo haciendo cola para pagar el efectivo. Es en Italia en el año 2007, donde me ha apretado la crisis.
Y efectivo incluso ahora lo están limitando, porque ahora las empresas están poniendo un máximo de euros.
Sí, bueno, ahora ha habido un control por el tema del negro, etc. Pero bueno, pero sí que se supone, si más no, como punto de partida teórico, que como esto básicamente nos define el motivo transacción, pues es la parte de dinero que en efectivo necesitas para pagar las cosas. Lo que pasa es que se ha disminuido muchísimo el pago en efectivo.
Pues te digo que yo diría que, no sé si empíricamente esto debe ser.
Bueno, el B se considera a corto plazo constante.
A corto plazo. Y a largo plazo, ¿no?
Pero fíjate que además cuando se hacen análisis de mercados de dinero acostumbran a ser siempre análisis de corto plazo, nunca de largo. Entonces a corto plazo sí que puedes asumir que esto es constante. ¿De acuerdo? Y más si hablamos de un entorno diferencial. Diferencial por definición es a corto plazo. ¿De acuerdo? Vale, bueno, la cantidad final de dinero pues será la suma de las variaciones, ¿eh? de cada uno de los elementos, ¿eh? No tiene más historia, y aquí pues hay un juego con los diferentes coeficientes y la relación entre cada una de las variables. Y la obtención de la curva de oferta monetaria. Bueno, pues como queremos obtener la curva oferta monetaria, que es igual a K sub M por B, ¿de acuerdo? B es lo que va a marcar el Banco Central. ¿Vale? Entonces, para obtener la curva, yo tengo que obtener, por una parte, la pendiente y, por otra parte, la relación entre una variable y otra, ¿de acuerdo? O sea, el desplazamiento horizontal y la pendiente. ¿Vale? Desplazamiento horizontal, o sea, siempre. En este curso, insisto, el análisis siempre es el mismo. Los desplazamientos horizontales pues son el diferencial de LS, cómo aumenta la oferta monetaria, pues va a ser igual a la variación. Aquí yo tengo que ver cuáles son las variables que son dentro del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, para verlo, a ver si me deja aquí esto. Vale. Bien, entonces, analíticamente la pendiente se obtiene derivando la oferta monetaria respecto al interés y la oferta de dinero. Vale. Y la oferta de dinero como base monetaria. ¿De acuerdo? Entonces aquí, primero, cosas variables que tenemos aquí en este modelo. Tenemos intrínsecas la variación de del tipo de remuneración de las reservas voluntarias en el Banco Central, ¿vale? El reserve coeficiente de caja y B, que se considera fijo en un determinado momento, y exógeno, lo fija el Banco Central o el sistema financiero. La B también se considera constante a corto plazo. Por lo tanto, lo que me queda que puede variar es la E y también la R, el tipo de interés general, que es lo que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Porque es oferta monetaria, por lo tanto, oferta. Primero, si es oferta, pues ya sabremos que tendrá una, para que sea una curva de oferta, que tenga pendiente positiva, curva de oferta normal. Tipo de interés, pues va siempre en el, es el precio de la cantidad del dinero, por lo tanto, va en el eje de ordenadas, el precio, y la cantidad, pues, estamos analizando un mercado, precio, cantidad, pues ahí está. ¿De acuerdo?
¿Y por qué llega un momento en el cual hay un punto de inflexión y se convierte en vertical?
Luego lo veremos. Y además es un punto matemático que queda perfectamente definido. Entonces, primero, la variación del la variación total de la cantidad de dinero dependerá de el diferencial total de la variación de lo que me varíe esto con respecto de por lo que me varíe, porque aquí no está el tipo de interés. ¿De acuerdo? Yo solo conozco esta relación. Oferta monetaria igual a multiplicador monetario por base monetaria. ¿De acuerdo hasta aquí? Lo que yo conozco. Entonces, yo sé que esto a corto plazo B es constante y ρ es exógeno. Es una constante porque es exógeno, porque es algo que dice el Banco Central en un momento dado. Entonces, lo único que dependerá del tipo de interés es la remuneración de las reservas voluntarias. Dependiendo del tipo de interés, pues variará. Vía coste oportunidad, como hemos visto antes, que tiene un incentivo, que hay una relación positiva. Tenemos que tirar atrás un par o tres de diapositivas. Este de aquí depende. En las relaciones reservas voluntarias depósitos depende positiva negativamente del tipo de interés como coste de oportunidad y depende positivamente del tipo de interés. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que es. De momento sabemos estas cosas. Por lo tanto, aquí la variación de la oferta de dinero dependerá de cómo varíe. Pues el multiplicador, bueno, la base monetaria, la oferta, esto es el multiplicador por la base monetaria, cuando varía E, por la variación de E, con respecto de R, diferencial de R. ¿Por qué? Porque yo quiero ver esto, me sitúo aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues nada, esto es la derivada parcial de esto con respecto de E, está abajo. Simplemente la variable de esto es una constante, se va afuera y esto está abajo a menos 1, pues pasa a menos 2. ¿De acuerdo? Por el exponente menos 1. El exponente, pues es el exponente por el exponente menos 1. Pues ya está. ¿De acuerdo? Por la derivada de E con respecto de R, diferencial de R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y la pendiente cuál es? Pues la pendiente de esta curva es, justamente tengo diferencial de R y diferencial de L, pues ya está, diferencial de R con respecto de L, que es la pendiente de la curva de la oferta de dinero, es igual a, pues nada, pues despejo, es igual a menos B más 1, pero al revés, ¿eh? O sea, el diferencial de R es pasar este aquí y darle la vuelta, pues le doy la vuelta, ¿de acuerdo? Ya está, no tiene más historia. Y esto que estaba aquí multiplicando me pasa dividiendo. Y esto es lo que yo no sé cuánto me vale.
O sea, pero a pesar de que lleva un signo negativo, siempre es superior a cero, ¿verdad?
Exacto. ¿Eh? Es mayor que cero. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es mayor que cero? Porque la relación entre E y R es menor que cero. Menos por menos, más. O sea, o menos partido por menos me da más. Ahí saco yo el signo mayor que cero. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y es porque sé que esta relación, en la anterior diapositiva lo hemos visto, que da, era menor que cero, era inversa. ¿De acuerdo? Entonces, el punto en el cual esto es infinito es aquel en el cual las reservas voluntarias son cero. Si esto es igual a cero, esto es pendiente infinita. ¡Pam! Eso es.
¿De acuerdo? O sea, la reserva voluntaria es cero, hace que la fórmula avance un cero, digamos, ¿no?
Sí, exacto. O sea, que la pendiente, con lo cual pendiente infinita, pues eso, pues yo aquí la pongo.
O sea, saca lo que sale arriba, abajo es cero, con lo cual es infinito. Y eso es, significa la...
Exacto, el par, la parte está vertical, de alguna manera.
¿Y eso empíricamente qué significa? O sea, que suba lo que suba el tipo de interés, L siempre es lo mismo.
Exacto, que la cantidad de dinero pues va a ser una constante ya. Lógico, porque entonces aquí ya no hay variación posible. Cada tipo de interés, yo sé, ya no me queda nada variable. Por lo tanto, ¿cuál es? Pues esto. Lo que se ha llegado a alcanzar aquí.
¿Pero por qué es esto? Si ahora no lo entiendo. Eso es porque el Banco Central Europeo ya no crea más dinero, digamos. Ya no se puede...
No, porque el sistema ya no crea más dinero que el que viene marcado por las reservas voluntarias. Los bancos sí. Ya no ponen reservas voluntarias en el Banco Central. Por lo tanto, se agota la capacidad de crear más o menos dinero en función del tipo de interés. Porque si ya es cero, de manera las reservas voluntarias cero, ya hay el máximo de dinero que esa economía puede tener vía su...
O sea, el banco ya no pone más dinero allí y una vez que ya...
Todo es constante porque el coeficiente de reservas obligatoria es X, por lo tanto, con máximo, pues podrá haber esta cantidad de dinero. ¿De acuerdo?
Sí.
Bien. Instrumentación de política monetaria, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Fijaros que ahora ya empezamos a jugar.
Como hemos visto en las anteriores lecciones.
Me dicen, instrumentación política monetaria, ¿qué ocurre si se compra deuda? Esto,
hacerlo, acostumbraros, porque luego hay preguntas de examen, hipótesis de esto, que
hay que manejarlo.
Si entendéis el concepto es que es no hay mucha complejidad. La gracia es tener agilidad y cogerlo en tu mano. Me hago pesado e insisto. Entonces, compra de deuda pública por el banco emisor en mercado abierto. ¿Qué esa operación en qué se traduce aquí dentro?
Pues en que varía la base monetaria. En mercado abierto,
compra dinero.
Por lo tanto, diferencial de B. Entonces, yo busco qué ocurre cuando, qué ocurre con la oferta monetaria cuando varía la base.
Con tipo de interés constante, porque aquí lo único que hago es una operación en mercado abierto. Yo no he tocado el tipo de referencia, el tipo de interés oficial del dinero, no lo toco. Una operación de mercado abierto es comprar
o venta de deuda pública, pero no
lo cambio el tipo de interés de referencia.
O sea que el R yo no lo toco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre?
Aumenta la oferta monetaria.
Bueno, yo aumento la base monetaria, por lo cual automáticamente tiene que variar la oferta monetaria. ¿Cómo?
Bueno, por la derivada de L, además esta sí que es muy sencilla, la derivada de L con respecto de B, pues es KN, porque esta es la relación que tiene una sola variables.
Lo que pasa es que va a ser
con R constante y desplazamiento horizontal.
Pues está lo que dice la curva. ¿De acuerdo? Y entonces la pendiente, también tengo que ver el desplazamiento horizontal y luego la pendiente. ¿En cómo me varía la pendiente? Bueno, pues, como la pendiente varía en función del tipo de interés, porque tengo este factor que sí que varía, depende del tipo de interés, si yo estoy en un tramo más superior, de mayor tipo de interés, pues el desplazamiento es mayor. ¿De acuerdo? más historia.
O sea, la pendiente cambia.
Exacto. La pendiente cambia y se hace más plana. De alguna manera. Es mayor que cero, pero más plana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me cambia este factor de aquí, que está dividiendo. Entonces, se generó.
O sea, lo que hace es que un incremento en la base monetaria más que proporcionalmente hace que aumente la oferta monetaria.
Exacto. Casi que bien. Y luego, el desplazamiento horizontal además tiene que ser mayor que proporcional. Precisamente por el efecto del multiplicador monetario. ¿De acuerdo? Hasta el punto en que si esto es cero, si esto es cero, la E es cero, pues esto es cero y por lo tanto esto es infinito. El punto es que es singular. Bien, instrumentación política monetaria, vamos viendo las diferentes cosas que puede hacer el Banco Central. Puedo tocar la base monetaria, puedo tocar el coeficiente de caja. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ya está. Diferencial de L con respecto de Rho. Me voy a la relación entre uno y otro, pues veo que Rho está aquí, por lo tanto, pues, menos. Estoy partiendo, esta relación de aquí siempre estoy partiendo de K sub M, de lo que vale K sub M. O sea, estoy siempre parto de aquí, ¿no? Ay, bueno, si no tengo la pizarra no me funciona. Bueno, ¿eh? O sea, ¿de acuerdo? Pero no me he acordado de activar la pizarra electrónica, la pantalla. Bueno, queda claro, ¿no? O sea, siempre voy ahí y veo qué ocurre con estas variables, ya está. Entonces, si varía el tipo de redescuento, entonces el tipo de redescuento, ¿en qué afectaba? A que aumentan las reservas excedentes al penalizar más el descubierto, por lo tanto va a disminuir el multiplicador monetario y la oferta, y que los bancos están desincentivados a solicitar créditos al banco mismo, con lo cual se reduce la base monetaria. Por lo tanto, tengo el efecto sobre las reservas voluntarias y tengo el efecto sobre la base monetaria, estos dos puntos de aquí. ¿De acuerdo? Tengo este de aquí y tengo este de aquí. ¿De acuerdo? E insisto, siempre trabajamos con este señor de aquí que es igual a sus componentes. Pues es cuestión de analizar las diferentes variables que conforman el caso M. ¿Queda claro? Por lo tanto, yo estoy buscando cómo varía la oferta monetaria al variar el tipo de redescuento. Pues veo esta variable en que afecta a cada uno de los coeficientes del multiplicador monetario o de la misma base monetaria y a partir de ahí pues saco los resultados. ¿Queda claro? ¿Tú? ¿También más o menos o qué? Sobre todo, insisto, si os alguna duda o algo, decirlo porque es pues, lo que el problema es si te pierdes, si pierdes un poco la perspectiva, entonces sí que ya aquí ves un mare magnum de diferenciales que dices, uff. Bien, potencia de los instrumentos. Hemos visto tres instrumentos. Hemos visto la variación del coeficiente de caja, la variación del tipo de redescuento y la variación o actuaciones que varíen la base monetaria en sí misma, por operaciones en balance del mismo banco central. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las más potentes? O sea, ¿cuáles tienen un efecto multiplicador mayor? Bueno, pues tenemos que el coeficiente de caja, la variación que provoca, es mayor
que la variación del tipo de redescuento y es mayor que la simple variación de la base monetaria, que sería este de aquí. Fijaros que este de aquí, que esto sabemos que esto de aquí es mayor que cero, más algo por Kn, será mayor que Kn por B simplemente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, actuar sobre el coeficiente de caja tiene más repercusión sobre la oferta monetaria que actuar sobre los tipos de redescuento, y este a su vez tiene mayor repercusión que actuar directamente sobre la base monetaria. Con lo cual, de alguna manera, si tú no quieres desequilibrar mucho el sistema, fijaros que habitualmente que se hacen operaciones de mercado abierto, que es actuar sobre base monetaria. Si tocas esto ya la cosa, pues es más. Cambia muchas más cosas. ¿De acuerdo? Bien, variación de variables exógenas. Por ejemplo, aumento de la utilización de las tarjetas de crédito.
Menos efectivo.
Exacto. Con lo cual aquí yo tengo que la cantidad de dinero se utilizará de forma diferente. Se utilizarán más los depósitos y menos el efectivo. Con lo cual bajará el coeficiente B. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, se acercará más a. Será menor, ¿no? Porque B aumenta.
B es igual a.
B es igual a E partido por D. Por lo tanto, si E baja y D aumenta, o sea que, claro, es que se autorrefuerza el efecto de que B, evidentemente,
baja. Sí, yo estoy seguro de que la serie histórica demuestra que B tiene tendencia a bajar. Porque la única cosa que hace que el efectivo se mantenga es el dinero negro, la influencia, la droga, la gente utiliza menos efectivo. Yo no utilizo efectivo para nada.
Bueno, primero, el efectivo tiene el peligro, no es solo que se utilice por la delincuencia, sino que es más menos seguro.
Mientras,
por ejemplo, cuando yo
ya te comenté que había algunos economistas, yo lo hice por internet, sí, que decían pues, simplemente de prohibir el efectivo. No sirve para nada.
Sí, pero yo estoy en contra de eso por una, o sea, el bueno, gracias. Lo bueno del disminuir el efectivo, que disminuye el riesgo, o sea, por ejemplo, cuando los comerciantes se quejan, pues que yo no acepto el pago de tarjeta de crédito porque es caro. Perdona, pero si viene uno y te atraca, lo que has cobrado de tarjeta no te lo atraca. Ya lo tienes ingresado, por lo tanto, dinero mucho más seguro, ¿de acuerdo? Pero por contra, el perder el efectivo da todo el poder al sistema bancario. Porque tú no controlas nada y además te cobran. Además, como tú ahora tienes por narices, porque no puedes pagar los recibos, porque tienes que domiciliar, porque si no solo te cobran de 8 a 10, acabas, que además.
Yo creo que la tecnología.
Porque es más negocio para la
empresa. Pero ahora los bancos están quitando las tarjetas de crédito a la gente.
No, las están quitando, te están cobrando más.
No,
más
no, hay gente que te está quitando.
No, porque si tú no tienes suficiente solvencia, pues estás generando pelota, que es la gran equivocación, o sea.
Pero bueno.